Ok, estamos en capítulo 11 aquí. Y estamos viendo los consejos que le estaban dando a nuestro amigo Job. Consejos de unos amigos que dicen que consoladores. Y yo diría que no eran tan consoladores, eran más condenadores. Pero al final de cuentas, estos consejos que vemos, ellos estaban diciéndole a Job algunas cosas que eran súper, la verdad, eran verdad. En otras palabras, estaba diciéndole verdades, pero bien verdaderos, perdóname por ser redundante, pero no encuentro otra palabra, estaba diciendo unas verdades que sí se aplican a muchas personas del mundo, nada más no se aplicaba a Job. ¿Sí me entienden? En otras palabras, estaba diciendo unas cosas de verdad, pero mal aplicadas. Entonces tenemos que encontrar, el primero que vamos a ver nosotros, probablemente era el tercero, pero es el primero que me toca, se llama Zofar. Ahora, yo creo que Job estaba diciendo sofá, yo creo que zafar, ¿no? Digo zafado, yo creo, porque tanta cosa que le estaba diciendo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, así se llama, y empezó con sus consejos aquí. Y entre sus consejos, dijo varias cosas que yo digo que no estaban aplicadas bien. Pero mira, les voy a pedir que hagamos algo, ¿ok? Dentro de este consejo que estaba dando, vamos a sacar algunos de los verdades y aplicarla a nuestra vida o al futuro de nuestra vida para evitar que vamos desviando de los caminos de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí me entendieron? Ok, en otras palabras, a lo mejor no estás en este punto y Job no estaba en este punto, pero fácilmente cualquiera de nosotros podríamos estar en un camino equivocado, ¿no es cierto? Fácilmente, es tan fácil que yo me tropiezo, es tan fácil que yo me desvío del camino. Yo estoy caminando bien y de repente cualquier cosa, ¿no? Y ya voy para allá, ¿no? O sea, yo... Ay, cuando predico, muchas veces menciono a Pinocchio, ¿no? Lo siento por traer a figuras de los niños, pero ¿sabes qué? Es un buen ejemplo, ¿no? De Pinocho, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba en los caminos, ¿no? Estaba feliz. ¿Y qué pasó? Vino un zorro y un perrito y dicen, vemos para acá y al mundo de los deleites, ¿no? ¿Y qué hizo él? Vámonos, ¿no? ¿Y qué le pasó? Le formó unas orejas y una cola de burro y pues, así de cerca se volvió un burro. ¿Sí me entiendes? Bueno, ustedes sí saben la historia. Si tuvieron su infancia, ¿no? Y recuerden que yo soy director de una casa hogar y tengo mucha infancia todo el tiempo porque estoy con mis niños, ya saben, ¿no? Ustedes que son abuelitos pueden revivir su infancia. Una y otra vez con la misma película, ¿no? Bueno, ustedes para que me entiendan. Entonces, fácilmente que desvió del camino y hace, bueno, no voy a dejar este camino, pero... esta historia, pero ustedes me entienden, fácilmente yo puedo desviar de un camino derecho, yo puedo andar en mi integridad y de repente ya no estoy en mi integridad. Y alguien me dijo ayer, estuvieron unos visitas en la casa hogar de unos dentistas, y la verdad es que me dijo a mí, porque estamos hablando de unas personas que estaban con el Señor bien fuertes en el ministerio, y ahora, ¿dónde están? Están eliminados, están guardados a un lado, están almacenados, ¿no? Es lo que dice la Biblia, que debemos correr nuestra carrera para ganar, ¿no? Porque dice, si no corramos con las reglas, al final de cuentas podemos ser eliminado. Y la palabra eliminado quiere decir puesto en el almacén, quiere decir guardado. ¿Cuántos ministros que conozco tú, gente que estaban activos, que estaban en el ministerio y ya no están? ¿Y sabes qué? Podemos decir, y ¿sabes qué dijo esa persona ayer? Y me dio mucho ánimo, dijo, ¿sabes qué debemos decir? Por la gracia de Dios, por ahí no voy yo. En otras palabras, por la gracia de Dios, yo sé quién soy, y por su gracia yo sigo en el camino de Dios, y por su gracia no me he desviado, y gracias a Dios que todavía estoy agarrado de la mano de Jesús, y no lo voy a soltar. ¿Cuántos están agarrados de la mano de Jesús? Oh, yo sí. Estoy agarrado de la mano de Jesús, y no lo voy a soltar ahora. Obviamente no es por mi fuerza, es una falsedad si digo... yo no voy a soltar y por eso voy a estar tan firme como cristiano. Mentira. Yo agarro la mano de Jesús. Yo tengo que acudirme a Dios. Pero al final de cuentas, ¿quién agarra más fuerte? ¿Yo o Él? Él. Porque Él me agarra la mano y Él me da su poder. Él me transfiere su poder. Él me agarra y Él no me suelta. ¿Sí me entiende? Entonces, es muy importante que entendamos que es mi trabajo acudirme a Dios, pero su trabajo mantenerme. Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Aprenderme que soy manso y humilde y hallaréis que descanso para su alma. Y dice, tomar mi yugo que es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, yo debo estar en el yugo con Jesús y Él jalando, pero yo tengo que ponerme ahí. Físicamente, yo tengo que decidir estar ahí. Ese es mi trabajo. Igual, ahorita vemos aquí con ese consejo, se me hizo muy buen consejo para una persona que está o está para desviarse de los caminos del Señor. O para mí, decir, hey, no vayas por este camino, tranquilo. Vamos a empezar con el versículo 13, 11 y 13. Dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a Él, a Dios, ¿qué? Tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieras que muere en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y de nada temerás. Y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella de como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciera, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Y mirarás alrededor y dormirás seguro y te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. En otras palabras, te van a buscar como consejero porque te van a ver estable. ¡Wow! ¡Qué palabras! Son palabras tremendas. Ahora, sabemos que estaban en ese momento un poquito equivocadamente aplicadas a Job porque Job andaba bien. Pero ¡wow! ¡Qué palabras para mí! Si ando desviando. Es increíble. Una exhortación para nosotros, y ahorita vamos a llegar a la victoria de Job, ¿ok? Porque Job, en medio de sus problemas, él encontró victoria. Vamos a terminar con esto en esta parte del estudio. Pero primero quiero ver un poquito de estos puntos y ver cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Si dispusieras en tu corazón, versículo 13, y extendieras a Él tus manos. A ver, ¿cuántos quieren levantar las manos? Levántalas al Señor y dile, Señor, aquí están mis manos. Yo aquí está mi vida, ¿ok? Pueden bajarlos, aunque todos quieren dejarlos arriba. Se siente bien rico, ¿verdad? ¡Wow! Dios, es el señal de rendimiento internacional, ¿verdad? Es manos arriba, ¿no? Decimos patas en la barriga, ¿verdad? No voy a decir eso, ¿verdad? Pero manos arriba, ¿no? O sea, en otra palabra, me rindo a ti, Señor, aquí están. Entonces aquí, si dispusieras en tu corazón, extendieras a Él tus manos, y si alguna iniquidad, algún pecado, alguna equivocación, algo que está mal en tu vida, hubiera en ti, le echarás de ti. Ahora, bueno, no sé si tienen ganas de ser activos hoy, pero agarran tu mano este pecado y vamos a tirarlo para allá. Ahí se fue. Yeah. Espero que nadie lo agarraba por ahí, ¿no? Porque era para desecharse, ¿no? Porque alguien dijo, ¡ay! No, tampoco, ¿no? En otras palabras, si tienes algo en ti que está mal, está echado a perder, está fuchi, está apestoso, sácalo de ti, deséchalo. O sea, wow, qué lección para nosotros. Porque, ¿qué dice el próximo parte? Dice, no consintieres que muere en ti la injusticia. Consentido. ¿Cuántos de ustedes, bueno, no levanto la mano, cuántos en algunos tiempos de su vida, mejor pregunto, han tenido algunos pecados consentidos? Quiere decir que, oh, yo estoy bien en 90% de mi vida, pero tengo un 10% de área de mi vida que todavía no entrego a Dios y es mi consentido. ¿Mi consentido? O sea, ¿qué consentir? ¿Cómo vas a consentir el pecado cochino, horrible? ¿Me entiendes? Pero así somos, ¿verdad? Hay un libro bello que se llama Mi Corazón, la Casa de Dios, el Hogar de Dios. Es en inglés, no lo he visto en español. Pero dice que Jesús vive en la casa y vive a gusto en su sala y de repente empieza a sentir que algo está mal. Y un día que se va al trabajo, el dueño de la casa, él va checando y hay un cuarto arriba que tiene 5 candados, ¿no? Y cuando llega de la casa a la casa el cristiano, dice, hey, ¿este cuarto qué? Oh, este cuarto no tiene nada que ver, es mi cuarto, no te metas en mi vida, Jesús. No te metas en mi vida, ¿sí me entiendes? Aquí está mi vida, Señor, completamente tuyo, pero no te metas en ese área, porque ese área es mía y no te metas. A veces consentimos el pecado, a veces estamos aquí, dice, no consientes que muere en ti la injusticia. No estés con un área de tu vida, no, tienes que entregarlo en este ejemplo. Claro que al final le da las llaves y abre y saca y todo apestoso y cosas personales y tronos, ¿no? Tronos para él mismo. O sea, egoísmo y todo lo demás. No, tenemos que tener cuidado. Aquí dice, no consideres que en ti hay injusticia. Yo tengo un estudio que se llama ¿Aborreces el mal o lo estás acariciando? Y ese es para los hombres principalmente, pero también lo de los jóvenes y las mujeres también si gustan. Pero, ¿aborreces el mal o lo estás acariciando? Porque nosotros, oh, yo soy cristiano. yo no participo en estas cosas. Yo soy, y al final de cuentas, ¿qué? Tenemos unas cosas ahí en nuestra vida que todavía estamos un poquito demasiado abrazados ahí, y estamos acariciando el mal. Hay una línea entre el bien y el mal. Debemos temer esta línea, no jugar con esa línea. Porque ¿qué hacemos? Ay, estoy en el trabajo y hay una muchacha ahí, secretaria, lo que sea, trabajadora, y me echa unos ojitos. Y ¿sabes qué? Yo sé que no voy a hacer nada, ¿verdad? Pero de vez en cuando le echo uno de vuelta. De vez en cuando le miro por ahí, pero no pasa nada, tú sabes, no pasa nada, ¿no? Y ahí estás en la línea, acercándote, ¿no? Acercándote a la línea. Y después nos quedamos a platicar a veces, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque tú sabes, ¿no? Yo amo a mi esposa, esto y lo otro. Ahí estamos, un paso más. Y ahí estamos, un paso más al último. ¡Pas! Caemos como David cayó con Betsabé. ¿Tú crees que David amaneció un día? Yo voy a pecar hoy. Ganas de pecar, adulterar. David era el salmista, David era el salmista, el que escribió tan bellas cosas como Dios, Dios mío eres tú, mi alma tiene sed de ti, mi alma te quedó, ¿me entiendes? ¡Wow! Y amaneció un día y ¡bum, bum, bum! Se acercó de mal, ¡bum, bum, bum! Y cayó. Entonces, ¿qué? ¿Aborrece el mal o lo estás acariciando? Dice en Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová, ¿temas a Jehová? Yo sí, yo temo a Dios. Entonces aborrece el mal, no te acerques a la línea, apestoso, no, te quitas. Entonces es lo que está diciendo, que no tengas tus consentidos pecados. Qué horrible, ¿no? Hasta el dicho se escucha horrible. No, despójate de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Despójate del viejo hombre, ¿no? Despojaos, échate de ti. ¿Qué dicen Hebreos 12:1? Dice, tenemos tan grande nube de testigos alrededor de nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Despojarnos de qué? De todo pecado y del peso que nos asedia, que nos enreda. Y corramos con upomeno, con paciencia la carrera que tenemos delante. O sea, tenemos que despojarnos de esos pecados y quitarlos de nuestra vida. Versículo 16, dice, tú olvidarás tu miseria, estamos en el 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¡Wow! Levantarás tu rostro, me hace pensar en Isaías 40:31, que dice, los que esperan a Jehová, que tendrán alas, tendrán fuerzas, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Y tendrán nuevas fuerzas porque entregaste todo al Señor. Es lo que yo necesito, yo sé que es lo que tú necesitas también. Y dice, nada, de nada temerás. Estamos hablando de protección divina. ¿Qué dice en Salmo 91? Inclusive apunta el estudio en su casa si quieren saber de lo que es protección divina, lo que es no temer. Ahí dice, no temerás terror nocturno. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, han tenido miedo de la oscuridad? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de la oscuridad? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuántos tenemos miedos? Y en ese momento, ¿qué decimos a nuestro hijo? Ah, déjame enseñarte este versículo, voy directo a Salmo 91, dice, no temerás el terror nocturno. ¿Por qué? Porque Él vas a estar abajo de sus alas, porque Él está ahí para protegerte como una gallina a sus pollitos. El mejor ejemplo que he escuchado en la vida de una gallina con sus pollitos es que dicen que había un fuego, un incendio en un granero. Y cuando vinieron el próximo día, encontraron una gallina todo tostada, pobrecita. Y dicen que... Gracias. Y dicen que fueron y lo tocaron. Y cuando lo tocaron, salieron sus pollitos por abajo. ¿Y qué quiere decir? Que ese estaba ahí protegiéndolos y aguantó el fuego, aguantó el calor, aguantó todo para proteger a sus hijos. Y al final de cuentas murió ahí, pero sus hijos vivieron. ¿Y qué hace Dios por mí? Me pone sus alas alrededor de mí, sobre las alas del Omnipotente, sobre sus brazos, y Él me protege y me protege y me protege porque yo me coloco abajo de Él. Él no me forza que lo coloque, Él no me pone, vente para acá, yo te voy a proteger. Tampoco. ¿Se me entiendes? A veces tú tienes que hacerlo cuando tu hijo quiere cruzar la calle y se va a matar, tú lo agarras, vente para acá. Pero Dios no es así con nosotros, Dios es un caballero con nosotros, Dios nos deja con libre albedrío y yo tengo que decir, yo quiero buscar al Señor, yo voy a alabar al Señor, yo voy a aceptar a Cristo en mi corazón, yo voy a ser un cristiano verdadero, yo voy a seguir a Cristo. Es lo que yo tengo que hacer. Y es lo que está hablando aquí, que Él nos va a proteger de todo mal. Y 6, olvidarás tu miseria, te acordarás de ella como las aguas que pasaron. Estuve en la playa el otro día en una casa en la playa y se escuchaba el mar. ¿Y sabes qué? Empecé a pensar en mi mente. Empecé en todos mis problemas y mis preocupaciones. Ya se fueron. Ya los lavaron. Ya se fueron. Como las aguas pasan por ellos. Se van, se van, se van. Entonces, ahí dice que el 18 tendrán confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Otra vez Salmo 91. Te acostarás y no habrá quien te espante, porque Dios está con nosotros. ¿Qué dice Salmo 4:8? En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto en la noche? Cuando tenemos este en la noche, pero vamos a dormir bien. Pues ese es el consejo que estaban dando. Ahora, era consejo muy bueno, ¿verdad? Y para mí, me sirve a mí como una exhortación de no desviar del camino. Inclusive, vamos a voltear hacia el capítulo 19 y 20. Y en el capítulo 20, versículo 4, hay otro de Sofar que da un consejo bueno, otra vez. Está un consejo bueno, un poquito mal aplicado, pero sí se aplica a nuestra vida. Dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es, ¿qué? Breve. A ver, ¿alguien sabe tronar los dedos? Así es el gozo de los malos, así. Así. Los míos no traen mucho, pero ahí va. Dice, el gozo del impío por un momento. Aunque subiera su altivez hasta el cielo, su cabeza tocara las nubes. En otras palabras, lo más grande persona, el más popular, el más grande artista del mundo, el más grande que puedes ver. Dice, perdóname, pero aquí se dice en tu Biblia, dice, como su estiércol perecerá para siempre. Y los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará, no será hallado, se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. ¡Wow! Está pesado sus palabras, hasta bien gráficos, hasta bien metafóricos. Estiércol es exactamente lo que es estiércol, es lo que pones a tu jardín, porque es el desecho de un caballo. Pero aquí está hablando de un humano, no voy a decir más, ustedes lo pueden interpretar de ahí. Pero está diciendo de que lo que deseches desaparece. Igual tu gloria que llega hasta la altivez del cielo, y aquí podemos pensar, yo pienso exactamente en una persona. ¿Quién es la persona que salió un día a su patio y dijo, mira el gran pueblo que yo creí, y mira toda mi gloria, y después comió zacate por 7 años? ¿Quién es? ¿Alguien? Nabucodonosor. El gran rey Nabucodonosor de Babilonia dijo, empezó a decir, está en capítulo Daniel, capítulo 4, para que lo busquen después. Él dijo, mira el gran pueblo, el gran reino que yo hice. Y en ese momento Dios le hizo hacer como animal por 7 años. Cuidado con nosotros, con el orgullo, pensando que somos alguien, pensamos que valemos algo, pensamos que somos más grande que otra persona. Cuidado. Y perdóname, pero él le pone en su lugar, está puesto en su lugar aquí, porque dice, como su estiércol perecerá para siempre. En otras palabras, no va a aguantar, no va a aguantar. La gloria no aguanta, la gloria es temporal, siempre es temporal. Es lo que vamos a ver ahorita para terminar en la victoria de nuestro amigo Job. Ahora vamos a regresar al capítulo 19. Y ese es el punto más bajo en la vida de Job. El punto más bajo, con él llegó a estar deprimido, con él llegó a estar desesperado. Ahora, sabemos que Job nunca blasfemó a Dios, ¿verdad? Nunca blasfemó a Dios, pero sí llegó a deprimirse y dijo, pues, ¿quién no? Raspándose con un barro, o sea, y todos sus amigos lo dejaron. Mira lo que dice el versículo 14, 19, 14. Dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. En otras palabras, todos le abandonaron. Forastero fui yo en sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. Imagínate que tiene sus siervos y dijo, fulano, ven para acá. Oye, yo ni te me acerco a ti. Al amor se me pega, ¿no? Después dice, de mi propia boca le suplicaba. Y dice, 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Pues, con esa mujer, quién sabe, ¿verdad? Aunque por los hijos de mi entrañas le rogaba, aún los muchachos me menospreciaron. Y al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. En otras palabras, estaba tan flaco como ustedes han visto y hemos visto con parientes que están enfermos que llegan a ser carne y hueso, nada más. He escapado solo con la piel de mis dientes. Ahora, yo no tengo piel en mis dientes, pero está diciendo, pues es todo lo que tenía en sus dientes, ¿me entienden? Entonces, estaba a su punto más bajo, y el 21 grita y dice, oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado, porque me persigues como Dios, y aún de mi carne os saciáis. Está diciendo, ¿por qué? Y está diciendo de Dios, él no sabe que es Satanás, pero en su mente pues está diciendo, Dios me ha tocado. Y el 23 dice, porque aquí viene la victoria, viene. ¿Quién diese ahora mis palabras que fuesen escritas? ¿Y fueron escritas? Pues claro que sí, él lo sabía, pero pues, aquí están. ¿Y quién diese que se escribiera en un libro y con cincel de hierro con plomo fuesen esculpidos en piedra para siempre? Ahora 25, ¿qué dice? ¡Qué bello! Dice, yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecho está mi piel y mi carne, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no otro, aún mi corazón desfallece dentro de mí, aunque mi corazón desfallece. ¡Wow! ¡Qué palabras de victoria! Ahí estaba en medio de una desesperación, en medio de que mis amigos me abandonaron. ¿Y qué dijo? Mi Redentor vive. A ver, dilo conmigo. Mi Redentor vive. Es mi esperanza para levantarme cada día, ¿no es cierto? Que Cristo murió por mis pecados, que Cristo vino a este mundo a morir para que yo pudiera tener salvación. Esa es mi esperanza, ese es mi gozo cada día. Y si no tengo este gozo, hay días que la verdad es que ni me levanto. Hay días en que me siento mal, y yo la verdad es que no me levantaría, pero yo sé que tengo un propósito en este vida. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene un propósito para ti también, y tienes que creerlo. Andamos por fe, no por vista. Tienes que creer que Dios tiene un propósito. Dios es tu Redentor, Jesús es tu Redentor. ¿Qué dijo lo bello dicho de Juan el Bautista cuando vio a Jesús caminando por ahí? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué? Él no cubrió el pecado con el Antiguo Testamento, él lo quitó, él lo borró, él lo anuló completamente. Él es mi Redentor, es el único que me puede dar salvación, porque hay un problema, porque hay un Dios santo, y hay, aquí estoy yo no soy santo. Hay una brecha entre nosotros, hay un espacio ahí que yo no puedo ir y brincar ese espacio porque yo no tengo dentro de mí lo suficiente para ser bueno para hacerlo. Hay un problema que yo no alcanzo a Dios. Con las mejores obras que puedo hacer no alcanzo a Dios. Yo necesito un Redentor, una persona que me redime, una persona que se pone en esa brecha por mí. Y esa persona es Jesús. Y si yo no acepto a Cristo en mi corazón, yo no puedo pretender a tener salvación. Yo no pretender a tener vida eterna, porque la única forma de tenerla es por medio de su Hijo Jesucristo, mi Redentor. Y aquí estaba Job en medio de su sufrimiento, y estaba con los ojos puestos en su Dios, a pesar de sus circunstancias, y levantó los ojos de ahí, y miró a su Redentor, y sabía que solamente de ahí venía la salvación en su vida. ¿Les da ánimo? Ese es el ánimo que necesitamos. Esa es la esperanza en medio de los problemas, aunque me matare, todavía en Él esperaré. En otras palabras, sabes que yo tengo una confianza completa porque Él es mi Salvador. Él es el único que puede. Y la palabra Redentor es el Goel, que es la misma palabra que se encuentra por todo el Antiguo Testamento. Es la que se encuentra en Ruth. ¿Se acuerdan que estaban buscando su Goel, su Redentor, que era vos? Que Él vino a redentarle, a darle su vida, su futuro y salvarle de su situación. Es la misma palabra el que se pone en la brecha por mí, que me compre de nuevo. Redimir es comprar de nuevo. Es lo que está hablando ahí. Y eso es lo bello que está hablando ahí. Él salió en ese momento de su sufrimiento, salió de su depresión porque estaba resbalándose al calabozo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sentido? No tiene que levantar la mano, pero ¿cuántas veces han sentido que están resbalando al calabozo? Que hay una calabozo, están así resbalando, están ahí como que no pueden salir, y están bajando y quieren salir y como no pueden salir. Y en ese momento solo hay una cosa que hacer, levantar la mano a Jesús y decir, Señor, sálvame. Pedro lo hizo, ¿verdad? Pedro, el hombre de gran fe, ¿verdad? Ay, Jesús, estás caminando en el agua, ¿puedo ir contigo? Sí, claro, vente. Ay, está caminando, ¿y qué pasó? Las olas empezaron a pegar, y entonces quitó los ojos de Jesús y los puso en las olas y empezó a hundirse. Ahora, él hizo un error, quitó los ojos de Jesús. Pero no hizo dos errores, de seguir con los ojos quitados de Jesús. En otras palabras, corrigió su error por voltear otra vez los ojos a Jesús y decir, Jesús, sálvame. Acudió a Jesús, en otras palabras, sabía que él no podía salvarse en esas olas, aunque era un gran pescador y todo, yo creo que eran muy fuertes, porque él dijo, Jesús, sálvame, levantó la mano, y Jesús, ¿qué le hizo? Le agarró la mano y la sacó. Eso es lo que estamos hablando aquí, perspectiva divina, ver las cosas como Dios los ve, no como los ve el hombre. Porque perspectiva humana, pobre mí, no sirve para nada, voy a morir, no hay nada de esperanza para mí, ¿me entiendes? Pero en 2 Corintios, capítulo, para terminar, vamos a ver 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Y esa es perspectiva divina. Dice, porque aunque este hombre exterior se va desgastando como Job, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quita tus ojos de las cosas temporales, ponlos en las cosas eternas. No mires lo que está alrededor, ni las personas. Mira a Jesús, el Redentor tuyo. Igual que Job hizo en este momento. Mira a Jesús, y porque dice, porque esta leve tribulación, una tribulación, o sea, lo que pasó con Job era así en la eternidad. Aunque duró años, ahí pasó rápido. Y así es el problema tuyo. Que Dios lo va a quitar así. Y ya vamos a cruzarnos por la eternidad en el cielo con el Jesús Jesucristo. Amén.